programa.
Buenos días. Tenemos hoy con nosotros también al profesor Fernando Quesada. Nos quedamos el otro día hablando de su libro Sendas de Democracia entre la violencia y la globalización, publicado por Homo Sapiens, y estábamos viendo un poco la diferencia entre los imaginarios políticos. Los que nos oyeron la semana pasada recordarán que hablamos del primer imaginario vinculado al mundo griego, de un segundo imaginario vinculado a la Revolución Norteamericana, a la Revolución Francesa, del desarrollo de algunas de esas ideas en el siglo XX, pero parece que en el siglo XX, y tú ahí citas mucho a un autor muy querido para los que hacemos este programa, porque le hemos dedicado muchos programas, que es este historiador Hobsbawm, el que le hablaba del corto siglo XX, tienes ahí todo un análisis de cuáles eran las expectativas, el que había estudiado mucho las revoluciones burguesas y todo el siglo XIX, al inicio del siglo XX, y de alguna forma él sitúa el final en torno a 1989, la caída del muro de Berlín, la desaparición de un sistema alternativo. Y entonces en el libro, que claro, aquí no se trata ahora de volver a ir sobre él, pero sí aparece un tema que me parece muy importante de cara a plantearnos desde dónde construir un nuevo imaginario. Y es el problema del miedo. Es decir, Hobsbawm, que dedica muchas páginas al problema de la violencia, al problema de las expectativas al inicio del siglo XX, lo que significó la tragedia de la Primera Guerra Mundial, lo que significó para una generación a los 20 años volver al campo de batalla y volver a una Segunda Guerra Mundial. Bueno, él va recordando lo que son esos 30 años, llama él, de la etapa de oro, de la época dorada, consenso de masas, democracia competitiva de partidos, estado del bienestar, pleno empleo, derechos económicos sociales, transformación de la política. Parece que las grandes pasiones políticas han quedado atrás, las pasiones que él decía de los años 30, ¿no? De la politización casi íntegra de la existencia. Y de pronto, este nuevo mundo, un cierto miedo en los años 80 de que pueda haber un choque entre las dos superpotencias, pero nada de eso ocurre. No es que se vaya a un conflicto nuclear, sino que de pronto desaparece uno de los bloques. Y ahí hay una tesis de Hobsbawm que tú ahí en muchos momentos vuelves a recordar en distintos capítulos del libro, y es que de alguna forma el capitalismo de posguerra es un capitalismo que llega a acuerdos los empresarios con los sindicatos, que desarrolla el estado del bienestar, que desarrolla un sistema impositivo, que garantiza derechos económicos sociales, porque, entre otras cosas, tiene miedo a que haya una parte de la población que viva como atractivo el otro modelo, el modelo de los países del este. Y de pronto surge este nuevo mundo, desaparece el mundo alternativo y parece que ya es un capitalismo que no necesita pactar, que no necesita llegar a acuerdos, que no tiene enemigo, por lo menos ideológico, alternativo. ¿Cómo ves todo este problema?
El problema, claro, es ya hacer la historia de todo el siglo XIX, XX, casi el XXI. Pero yo voy a distinguir tres elementos para que se pueda entender mejor quizás esto. El primer elemento es que en el siglo XVIII, siglo XIX y parte del XX, lo que ha habido es un enfrentamiento entre dos civilizaciones realmente dentro de Occidente. Una, que la ha entendido la civilización, digamos, ligada al mercado, y otra, que lo ligaba más bien a otros valores, digamos, de dimensiones más humanas, como era el problema de una cierta igualdad, de una cierta autonomía económica. Lo he hecho en el libro, en el prólogo, lo hago de la mano, digamos, esta primer análisis lo hago de la mano de un liberal, uno de los liberales para mí más inteligentes, Raymond Aron, que además era un anticomunista radical, que además colaboró con Estados Unidos en una fundación, en el Congreso por la Libertad de la Cultura, que era una fundación, digamos, para luchar contra el marxismo y el comunismo, y que ha vuelto a resucitar Bush en la guerra de Irak. Y él afirma taxativamente, aquí estamos, digamos, enfrentándonos a aquella cultura que defendieron desde Rousseau hasta algunos de los, digamos, de la gente más ligada a la derecha, más reaccionaria, incluso en como el caso de Burke, de Barthes. Son autores, digamos, que están viendo que la civilización y el desarrollo de la cultura se está esfumando de los elementos más tradicionalmente, enfáticamente humanos, normativos, políticos, etcétera, para irse por los caminos de la economía y del mercado. Y así lo reconoce un liberal como Aarón, que echa en cara a los liberales estadounidenses que no se den cuenta de que la lucha en Europa, la discusión con el marxismo, es una discusión real, porque estamos estableciendo una distinción entre dos civilizaciones totalmente distintas. La civilización que iría en busca de que los individuos tuvieran una cierta autonomía personal, tanto Montesquieu como Rousseau, etcétera, hablan de que todos los individuos, en una sociedad que era agraria, que todos los individuos tuvieran un cierto espacio de terreno para poder vivir, y eso es algo que insisten, no se puede ser individuo ciudadano si no tiene una autonomía. Incluso en la Revolución Francesa se habla de que todos los obreros cobren como podría cobrar un pequeño propietario de tierra, es decir, que tiene que tener una autonomía económica para ser ciudadano y participar políticamente. Esa es una civilización, digamos, una tendencia de la Ilustración que ha sido soslayada, que ha sido apartada por la idea del comercio. Es algo de lo que Weber dijo: el capitalismo ha perdido ya sus alianzas, digamos, o las afinidades que tenía con los elementos en el protestantismo, los elementos religiosos que dieron contenido, digamos, moral y religioso, y se ha convertido en una jaula de hierro. Es un lecho de Procusto donde se han perdido ya todos los elementos, y ya lo dijo Weber, que no era ningún marxista ni ningún radical de izquierdas. Ese sería el primero. El segundo es que el capitalismo frente a los movimientos, es el segundo, a un segundo nivel, el capitalismo frente a los movimientos, digamos, obreros, y frente al desarrollo de las instituciones políticas con el sufragio universal, se ve atemperado inmediatamente por, digamos, la fuerza que cobran los partidos políticos, las asociaciones sindicales, las instituciones de ayuda, etcétera, etcétera, hasta los propios estados. Empieza, el estado de bienestar empieza muchísimo antes con Bismarck, aunque sea para luchar con los obreros, pero ya ve que es necesario introducir por parte del estado elementos que contrarresten, digamos, la barbarie que puede introducir el capitalismo. Y esa línea, diríamos, de contención, pues se desarrolla sobre todo en el siglo XX con los grandes sindicatos, y llega a haber una especie de acuerdo a tres bandas entre el Estado, los sindicatos y las patronales, de tal modo que se forman sociedades corporativas y se intenta dulcificar los efectos perniciosos que podía tener el capitalismo, pues introduciendo los derechos nuevos, las ayudas, la sanidad, las ayudas al trabajo, las ayudas a la familia, etcétera, etcétera. Eso es una época dorada donde el capitalismo teme, todavía sigue temiendo, lo que, digamos, decíamos al principio, que es que estamos en una lucha con dos civilizaciones y se puede decantar o bien hacia esta civilización del comercio o bien a una civilización donde tuviera una presencia mucho más activa la idea de autonomía de los individuos ciudadanos políticos. Y ahí hay, digamos, una tensión no resuelta y que lleva al capitalismo a hacer concesiones, la idea del miedo, pero no solamente Hobsbawm, digamos, un hombre tan poco peligroso a los ojos de nadie, como Bobbio, pues un liberal, digamos, con muchos matices socialistas, muchas preocupaciones sociales, escribió en el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín, dijo: ¿quién nos va a salvar ahora de la barbarie cuando los bárbaros ya se han ido? Cuando ha desaparecido el comunismo, ahora nos vamos a encontrar solos, pero ahora es cuando viene la barbarie. Por eso yo en uno de los capítulos hablo sobre la barbarie, justamente el nuevo nacimiento. Y el tercer nivel es justamente la caída del muro de Berlín, donde se inaugura un mundo en muchos elementos, yo creo, absolutamente nuevo.
Bueno, y ahí, efectivamente, unido a la caída del muro, empieza uno de los temas a los que dedicas más páginas, que es el problema de la globalización. Entonces, tenía yo aquí delante una declaración de hace unos días de este sociólogo, de Richard Sennett, donde él, en un libro reciente sobre la cultura del nuevo capitalismo, va planteando, le hacen preguntas de cómo ve la nueva situación, las transformaciones que se han ido dando, y dice de pronto una cosa tremenda, le preguntan, es decir, el principal cambio quizás sea que el factor tiempo en la relación entre empleados y empleadores ha variado por completo. Ya no hay trabajos para siempre. Entonces le hacen la pregunta, ¿cuál es su conclusión? Dice, pues que en el actual modelo económico los trabajadores son irrelevantes. Cuanto más avanza la globalización, más lo son. La globalización ha mermado el efecto de recursos como la huelga. Ahora, cuando un empresario tiene problemas en un lugar, traslada su empresa a otra parte y asunto resuelto. Entonces, este proceso de la deslocalización, este proceso de la transformación tecnológica, este proceso del adelgazamiento de las plantillas, es decir, ¿a dónde lleva esta situación? Porque él mismo le vuelven a preguntar y dice, bueno, ¿a dónde lleva, por ejemplo, de cara a los proyectos sindicales, a las cuestiones sociales, al orgullo que daba ese tipo de arraigo? Porque eso cambia radicalmente el concepto de ciudadanía, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Marshall, en otras personas que habían mostrado, bueno, pues que la redistribución de la riqueza, las expectativas de una mejora, la compensación de las desigualdades eran elementos muy centrales para que la gente lograra insertarse en una comunidad. Pero este proceso de globalización, ¿qué lugar deja el Estado y a la ciudadanía? Que son de alguna forma pues dos de los capítulos que aparecen ahí cuando hablas también de Giddens, hablas de Robert Castell, hablas de Manuel Castells. Es decir, de ahí hablas de varios analistas sociales que han entrado en este punto.
Pues yo creo que sí que hay un cambio radical, pero un cambio radical del cual hay un elemento que no podemos adjurar de él en el cambio que ha habido. Es el cambio, diríamos, tecnológico, el cambio de procesos de creación de riqueza, de distribución. Eso es algo a lo que no podemos, digamos, no podemos soslayar. Toda la invención técnica, económica, etcétera, o digamos medios de producción, eso es algo, digamos, que es conquistado de una vez y tenemos que asumir nosotros. Otro problema distinto es, como ha hecho Stiglitz, el premio Nobel de Economía, el problema de la globalización no es, digamos, los nuevos cambios tecnológicos, sino cómo se ha llevado a cabo en el orden social, en el orden económico y político. Por lo tanto, hay que distinguir los dos niveles. Y yo creo que Sennett, el último libro, que es al que tú haces referencia en esa entrevista, aunque tiene más adelante elementos, se llama La cultura del capitalismo.
Del nuevo capitalismo.
Hay dos elementos que subrayan el libro. El libro es de mucho interés porque es una revisión de todo lo anterior que ha hecho él. Él se ha preocupado durante toda una larga etapa, desde los años 70 hasta ahora, se había preocupado de cómo influía en la cultura y en la interrelación de la sociedad, de las instituciones, los procesos nuevos que estábamos viviendo. Lo que él, digamos, ve ahora es que aquella idea que tuvieron en los años 70, ellos publicaron un manifiesto de los años 70 muy ligado al movimiento de los años del 68, mayo francés, la idea de que habíamos llegado a una etapa de autorreflexividad, de creación de cultura por parte de los individuos, donde se atacó todas las instituciones. Se creyó que echando abajo todas las instituciones que entonces estaban vigentes, podría florecer un tipo de individuo crítico, autorreflexivo, etcétera, que estaba siendo domeñado por esas instituciones. Lo que él confiesa en este libro, curiosamente, es que su gran equivocación fue pensar que los individuos, digamos, por sí solos, podrían desarrollar una nueva cultura, una nueva civilización, una nueva política, un nuevo tipo de democracia, y confiesa que el abandono de instituciones donde se integren los individuos, ya sean partidos, sindicatos, elementos de solidaridad, ONGs, lo que sea, es decir, todos los elementos donde los individuos pueden ir insertándose para llevar relaciones, acciones colectivas, el querer abandonar todo eso para dejar al individuo solo ha sido un fracaso incluso por parte de ellos, por parte de él y todo el grupo que en los años 70 firmó ese manifiesto. Porque lo que estamos contemplando es efectivamente que el nuevo capitalismo lo que necesita primero es de individuos que cambien cada 4 o 5 años de trabajo. Por lo tanto, individuos que tengan tal flexibilidad para cambiar de trabajo que les permita de pronto reciclarse en algo nuevo. Individuos, por otro lado, que tengan, digamos, unos ingresos bajos que por lo tanto no se plantean prácticamente el futurizar ni incluso con familias permanentes, etcétera. Y en tercer lugar, individuos que como van luchando competitivamente por los espacios, esos individuos no están asociados. De tal modo que, efectivamente, los obreros sobrarían porque son individuos que tenían una cultura de organización, por lo tanto sobran. Es una cultura, digamos, del trabajo a largo plazo, aunque se tuvieran que reciclar, pero no de esa manera, y por lo tanto sobran. Y no son individuos aislados, sino individuos que sienten solidaridades, por lo tanto, hoy sobrarían.
Ya, es muy interesante en el libro que ahí estableces la contradicción de estos procesos de globalización. Es decir, que por un lado está la deslocalización, está la irrelevancia del trabajo, está la pérdida de peso de los sindicatos, pero por otro lado, claro, la gente tiene que tener identidad en algo. ¿Qué? Y entonces la tiene de pronto en la nación, la tiene en la ciudad, la tiene en la región, la tiene en el territorio, Y claro, eso mismo vuelve a plantear la contradicción, porque si, o la paradoja, por un lado, la fuerza laboral tiene que ser completamente móvil, pero por otro lado, si yo quiero preservar mis señas de identidad, tengo que tener una población que tenga una mínima estabilidad. Por ejemplo, les pasa a las naciones sin Estado. Aquí se ve, por ejemplo, estudiando el tema de Cataluña. Ellos dicen, pero ¿cómo vamos a tener población inmigrante y a la vez mantener nuestra propia lengua si esta gente no se queda y asume nuestra lengua? Es decir, esto es imposible. Y claro, los que vienen dicen, pero yo para qué voy a hacer ese esfuerzo si usted cree que soy una población puramente móvil y hoy estoy aquí, mañana estoy en Almería o en otro lugar. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo un esfuerzo de adaptación si ni siquiera sé si puedo futurizar mi vida? Entonces, aquí es donde veo que hay una paradoja entre los dos elementos del tema de la globalización.
Es porque ya tú has complejizado más todavía el panorama, porque es, pero hay algún elemento que de pronto ha desaparecido casi en nosotros, que es la idea de Estado. Todo el mundo ha dado por muerto al Estado antes de que el pobre Estado desaparezca, y hoy nos damos cuenta que si no hay un espacio mínimo con instancias jurídicas, políticas, administrativas, económicas, etcétera, donde poder acudir, los individuos no tienen defensa por sí propia. El Estado no es que haya desaparecido. Ya lo dijo Huntington en el año 73, nada menos, 1973, dijo, el problema no es que desaparezcan los Estados, sino de que cambien. Lo que se pedía entonces, ya en el 73, cuando empezaba la reorganización del capital, lo que se pedía es que los Estados abrieran sus fronteras, digamos, proporcionaran los elementos jurídico-económicos que permitieran este movimiento de las grandes empresas, que pudieran mover sus capitales sin mover a los individuos. Pero el Estado no ha desaparecido, el Estado está aquí, y además el Estado, incluso aunque hagamos toda la crítica del Estado de Bienestar, no se podría entender que tengamos, por ejemplo, una sanidad universal si no hubiera un Estado. Es decir, que estamos jugando con la paradoja de que no hay Estado, y a su vez, sin embargo, estamos exigiendo derechos sociales. ¿A quién se los exigimos? A nadie. A la ONU. Estamos, digamos, todavía en una situación donde el Estado tiene que cumplir un papel mucho más del que piensan incluso los cosmopolitas. Es decir, no se puede pensar en un Estado o en un gobierno cosmopolita cuando no se ha resuelto a nivel personal mi problema con mi puesto de trabajo, a nivel local mi problema en mi municipio, a nivel, digamos, de regional, etcétera. Es decir, que hay todavía muchas instancias donde efectivamente hay que pensar en lo universal, y luego volveré a eso, hay que pensar en lo universal, pero no tenemos otros cauces que recuperando los elementos, diríamos, institucionales, de agrupaciones, etcétera, etcétera, que es lo que permitiría que los individuos no se encuentren como ahora, absolutamente aislados y desprotegidos contra cualquier movimiento de capital o deslocalización, etcétera.
Bueno, y hay una cosa interesante, tenemos que saltar porque no nos quedan muchos minutos. El libro dice, Fernando Quesada, en el prólogo, que recoges trabajos ahí del año, desde el año más o menos 96, 97 hasta el año 2004, 2005, ¿no? Entonces, claro, se nota mucho un tema tremendo. Y es que lo que hablábamos hasta ahora, pues era un debate que teníamos en los años 97, 98. Por ejemplo, hay un momento que se hace una referencia a la tercera vía, por ejemplo, el debate de Giddens, ¿no? Pero claro, de pronto, el 11 de septiembre cambió todo eso. Porque algunos incluso viven del 89 al 11 de septiembre como un interregno, y el 11 de septiembre propiamente cuando empieza ya el nuevo siglo, el siglo XXI. Y ahí de pronto surge otro miedo distinto. No el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a que tus hijos vivan peor, el miedo a no poder llegar a hacerte cargo de las contingencias de la vida en una situación de enfermedad o de exclusión social, sino que de pronto el miedo que surge ante un fenómeno que adquiere una radicalidad tremenda, el fenómeno del terrorismo islámico, y después unido a este, el fenómeno del contraterrorismo, el fenómeno de definir la nueva situación como de una gran era que duraría no sé cuánto tiempo, que sería la guerra contra el terrorismo, y de pronto una cosa que habíamos dejado en el primer programa atrás. Habíamos dicho que, bueno, que el primer imaginario tenía algo de laico y que incluso que tenía elementos más bien positivos, la separación de religión y política, pero vuelve de pronto con una fuerza inusitada la religión, tanto en el terrorismo islamista como en la respuesta que el libro dedica muchas páginas al fundamentalismo norteamericano y a la forma como ellos viven el designio que tienen. Entonces, aunque ya quedan pocos minutos, si nos puedes resumir algo de todo lo que dices ahí, que dices muchísimas cosas sobre estos problemas que crea el contexto que se produce a partir del 11 de septiembre.
Pues sí, yo creo que incluso tendría que avanzar el libro, estoy de hecho escribiendo uno nuevo, y tendría que avanzar porque lo que para mí era entonces sintomáticamente un tercer imaginario, es decir, ha habido un primer imaginario político, una nueva concepción de la política en Grecia, una segunda en las revoluciones estadounidenses y francesas. Yo creo que ahora estamos en un momento donde posiblemente todos los elementos que están emergiendo tendrán que dar lugar a una nueva concepción de la política. Especialmente la guerra de Irak nos ha proporcionado primero lo de la lucha contra el terrorismo, pero nos está llevando a lo que yo podríamos ya denominar como una descentración total del mundo. Es decir, la guerra de Irak ha hecho empantanarse a Estados Unidos, ha quedado, digamos, flagrantemente vista su debilidad como la hiperpotencia, y están emergiendo con una fuerza enorme, China, la India, una gran parte del sureste asiático, incluso el propio Vietnam, aparte del Japón, de tal modo que el mundo se está descentrando, y la idea que teníamos nosotros de superioridad de la civilización occidental está perdiendo fuerza, de tal modo que estamos llegando a un momento, digamos, de renovación en todos los sentidos, de tal modo que es verdad lo de la guerra. Se ha producido la guerra, digamos, como un fenómeno distinto del que a veces se nos dice. El libro de Huntington ha sido la profecía que se cumple a sí misma, porque el problema es que en el momento que han empezado a emerger nuevas potencias, que ya se veía en los años 90, el miedo ha sido realmente a vernos nosotros los occidentales, a Europa y a Estados Unidos, digamos, como una cultura entre otras culturas, como una civilización entre otras, nosotros que habíamos sido los dueños del 98% de toda la Tierra. Hasta los años 50-60, tres cuartas partes de la humanidad estaban bajo como una colonia nuestra. En el momento que desaparece el colonialismo, lo que nos hemos advertido inmediatamente, y esa es la tesis de Huntington, nos damos cuenta de que somos uno entre otros varios. Por lo tanto, lo que dirá Huntington, tenemos que rearmarnos, porque ahora sí es verdad que viene una época donde ya nosotros no podemos disponer libremente del mundo, y tenemos que rearmarnos tanto, más ahora todavía, cuando se ve que ya va a ser multipolar la situación, y desgraciadamente Europa, si no alcanza algún tipo de identidad, quedará marginada incluso de este proceso. La propia alianza que acaba de hacer con la India para elementos nucleares Estados Unidos indica el doble o el triple rasero cuando le interesa, pues, armas nucleares o ellos dicen que es uso civil, pero la gran industria nuclear se pone en marcha y gira.
Y de tal modo que, frente a esa profecía, claro, la alianza de civilizaciones sería una salida.
Yo creo que no es una salida, porque el problema no es afianzar las civilizaciones, sino el problema es, como dice el filósofo marroquí Al-Jabri, una de las mentes más preclaras en el momento actual, con una obra inmensa sobre la razón árabe, el problema no es ese ajustamiento de civilizaciones, el problema es cómo crear valores universales. El problema que tenemos que plantearnos entre todos no es porque esa especie de diálogo entre civilizaciones es un modo, digamos, de asentar más aún las civilizaciones y darles un fundamento cuasi metafísico, cuasi religioso, y que es además lo que pretenden los estados, porque ese sería un diálogo entre estados donde no participarían los ciudadanos. Realmente ese diálogo lo llevan entre jefe de estado, pero queda fuera la población.
Bueno, intentan que haya intercambios estudiantiles.
Pero eso es menor, y lo importante no es asentar las civilizaciones nuevamente como si fueran inviables. La interrelación hemos tenido siempre. El problema es que ahora tenemos que pensar a nivel cosmopolita, sería cómo podemos crear valores universales, no cómo podemos exportar nosotros la democracia, que ya se ha visto que es un fracaso total, especialmente cuando no lo piden, ni cómo podemos imponer los valores de la Ilustración, porque la Ilustración misma necesita un replanteamiento radical de la misma, sino cómo podemos construir entre todos valores que tengan una universalidad. Ese es, yo creo, el gran reto, donde ya cada vez más tenemos que empezar a vernos unos como iguales frente a otros, y donde, vuelvo a repetir, si Europa no, no es capaz de encontrar sus señas de identidad. La crisis grave de Europa ahora mismo es que su extensión y su inclusión de elementos y su pérdida en la votación de la Constitución, le ha dejado sin identidad, no sabemos cómo situarlo.
De parálisis.
Y ahí estaría, digamos, la posible emergencia de un nuevo imaginario político que es al que tentativamente me vengo acercando hace tiempo.
Bueno, pues para los que les interese esa tentativa, que tener información de ella no únicamente a través de las palabras de la radio, sino directamente en la lectura, les recomendamos esta obra, Sendas de Democracia, de Fernando Quesada, publicado por Ediciones Homo Sapiens de Argentina, pero que tiene sede en Madrid, que también se puede conseguir el libro. Es un libro, ahora ya tenemos la globalización, llega a esto y no hace falta que sean directamente las editoriales españolas. Bueno, Fernando, pues nada más y muchas gracias por acompañarnos en estas mañanas donde nos ha recluido Radio Nacional.
Muchas gracias.
Thank you.